Muy buenos días, amigos todos. Una vez más estamos en estas reflexiones dominicales, viendo a ver qué es lo que nos va a decir el domingo en sus lecturas, en su mensaje, en los mensajes que la Iglesia nos va dando siempre en la Santa Misa. Pero primero saludemos a Jesús, porque a veces nos levantamos por la mañana, saludemos a Dios, y nos levantamos y no nos acordamos ni siquiera de Dios. Digámosle siquiera, buenos días, Señor, buenos días. Amigos, ojalá que todo nuestro día sea una alabanza a Dios. Entonces es cuando será buen día. Buen día será cuando podamos, al final del día, ser alabanza y gloria del Señor.
Buenos días, Señor. Buenos días, Señor.
¿Y quién nos pueda decir que ha sido un buen día? Él es el que nos tiene que decir. Él es el que nos ha de juzgar sobre todo. Y podemos ser alabanza y gloria a Dios, sobre todo si vamos a misa. Si asistimos a misa, bien asistiendo. Claro que habrá personas que no pueden asistir, pero dedicándoselo al Señor, que no pueden asistir por sobre todo porque están enfermos. Pidemos por ellos, pero los demás, vayamos a la misa y hagamos que esa misa sea alabanza de Dios, porque escuchamos su palabra y porque queremos darle ese abrazo pleno que es la Santa Comunión. Y entonces el trabajo de la semana pues tendrá una repercusión grande ante Dios, porque se lo ofrecemos este día de la semana al Señor. Pues bien, amigos, vayamos a ver qué es lo que la Iglesia nos presenta en este domingo como lecturas. Recuerdan, amigos, que desde hace unos pocos domingos estábamos comentando el capítulo sexto del Evangelio de San Juan, que es sobre el anuncio o la proclamación de la Eucaristía y la promesa de la Eucaristía. Y decíamos que este año, a pesar de ser el ciclo B dedicado a San Marcos, al Evangelio de San Marcos, sin embargo, hay unos domingos que ahora se ha puesto esta parte del Evangelio de San Juan, porque venía bien, además de que el Evangelio de San Marcos es un poco más corto, venía bien por aquello que Jesús estaba apreciando, tantas cosas que habían hecho los apóstoles en su predicación, en su ensayo de predicación, podríamos decir, y les quería dar unas vacaciones, pero la gente se les agolpó y decía que había mucha gente que se parecía como a un gran campo de una gran mies, pero no había obreros para recoger esa mies, y por lo tanto pues se necesitaban trabajadores de esa mies, y Jesús empezó a trabajar y a hablar a toda la gente, pero claro, llegó el momento de la comida, que no tenían para comer, y entonces en vez de seguir el Evangelio de San Marcos, pues seguíamos el Evangelio de San Juan, para luego, después de la multiplicación de panes y peces, pues poner todo este mensaje sobre la Eucaristía. Y llegamos ya al último día. Pero el día pasado decíamos la proclamación, no solamente de creer en Él, en su palabra, sino hasta de tenerle que recibir, de tenerle que dar ese abrazo, si queremos tener la verdadera vida en nosotros. Cuando decía Jesús, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. y lo repetía una y varias veces, y aquello que había dicho ya antes, que era el pan que ha bajado del cielo, lo vuelve a repetir, y diciéndoles que no es como el de que comieron vuestros padres y murieron, sino que el que come de este pan vivirá para siempre. Pues qué pan maravilloso será para poder vivir para siempre. ¿Qué vida se trata? ¿De qué pan se trata? ¿De qué vida se trata? Porque claro, se trata sobre todo de la vida eterna. Y claro, todo esto era difícil de entender, a no ser que se tuviera mucha fe. Había que confiar en Jesús. Pero los que no tenían esa fe, pues empezaron a poner muchas pegas y muchas dificultades y hasta apartarse de él. Oigamos lo que nos dice el Evangelio de San Juan en este domingo, en el capítulo 6, desde el versículo 60. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron: «Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso?». Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: «¿Esto os hace vacilar? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son Espíritu y vida, y con todo algunos de vosotros no creen». Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar, y dijo: «Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: «¿También vosotros queréis marcharos?». Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo consagrado por Dios». Pues sí, amigos, hoy aparece aquí una crisis de confianza en Jesús, diríamos, ante el magisterio de Jesús, y no solamente de parte de los judíos, sino también de los discípulos, es decir, no de los 12 apóstoles, que también empieza aquí, por eso ya mete San Juan aquí la cuestioncita, que luego lo repetirá alguna vez, que sabía quién lo iba a entregar. Ya a lo mejor Judas metió un poco de cizaña, pero se trata de otros discípulos. A ver, discípulos se llamaban los que seguían a Jesús, en varios, bastantes, desde mucho tiempo. Pero esta crisis también es de actualidad hoy, constantemente, porque todos los que somos cristianos, o la comunidad, la generación, tenemos que optar libremente ante Jesús, Maestro. Hemos de decidir con fe y fidelidad, prescindiendo quizá de la masa que nos lleve hacia a la contestación, como se llama, los contestatarios. Pues bien, en aquel tiempo, ante la doctrina de Jesús, pues había muchas dudas. Dice que ante la divinidad de Jesús, muchos discípulos al oírlo decían: «¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo?». Y ante la revelación de la Eucaristía, reaccionaba negativamente muchos, diciendo: «¿Cómo puede este darnos a comer su carne?». Y ante la entrega redentora, exclamaban: «Este modo de hablar es inaceptable, ¿quién puede hacerle caso?». Y dice el Evangelio que desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Este marcharse muchos discípulos no es cosa solo de entonces, ha sido a todo lo largo de la historia de la Iglesia en estos 2000 años, en que hay deserciones de muchos cristianos que se llaman así cristianos, quizá del montón, o son cristianos de superficialidad. Y muchos han dado las espaldas a Jesús, al verdadero Jesús, a veces por la indiferencia religiosa, porque lo mismo me da ya una cosa que otra, o a veces por el ateísmo práctico, porque ya no creo en nada. Y cuántos que han quizá militado en grupos apostólicos, formando parte de esas filas de adoradores del Señor, de militantes del Señor, Luego pues han puesto el servicio en otros intereses, en otras ideologías que quizá podrían unirse con la verdadera unidad. Porque claro, hay veces que uno dice, ahora me he metido en política, ya no puedo ser cristiano. Ahora tengo un grupo social, ya no puedo ser cristiano. Si todo puede unirse. Y hay muchos que desgraciadamente por no saber distinguir o por no saber poner la gracia de Dios, el pan eucarístico, en medio, diríamos, como en una cúspide de esa pirámide de toda la vida nuestra, pues no saben distinguir y apartan este pan eucarístico para dar otro pan material que es bueno, pero todo podía estar unido, o por hacer política o por otras cosas así. Cuando nosotros oímos esas palabras de Jesús, yo soy el pan de la vida, ¿qué repercusión tienen en nuestra alma, en nuestro corazón?
Yo soy el pan de la vida, pan bajado del cielo, el que come de este pan vivirá.
Pero hay también, gracias a Dios, cristianos buenos que desde su vida eucarística se comprometen en un reparto mejor de los bienes materiales. Y recibiendo este abrazo con Jesús de la vida eucarística, también saben buscar la solución de muchos problemas en la vida.
Yo soy el pan de la vida.
Jesús, a pesar de la deserción de aquellos primeros discípulos, no cede, no recorta, no contemporiza, no se acomoda, sino que busca servir a todos.
Para siempre.
Jesús les dice, las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y no se retracta porque se vayan algunos, y no les dice, no, que les he dicho que no es que me tengan que comer a mí, que nada más es algo así figurativo, no, no, Él les dice que Él ha bajado del cielo para que nosotros podamos subir allí. Y así les va hablando ahora del misterio un poco de la resurrección y la ascensión al cielo. Dice, esto os hace vacilar, y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, con estas verdades va ya abordando a sus mismos discípulos y les dice, ¿también ustedes quieren irse? Entonces los doce, por boca de Pedro, como si fuese un solo hombre, hacen la opción libre por Jesús, esa opción que nosotros tenemos que hacer siempre, y hoy una vez más, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna, nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo consagrado por Dios.
¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos?
Tú eres Jesucristo, el profeta esperado.
¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos?
¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida.
Es hermoso el ejemplo de Josué en la primera lectura de hoy, que le pasa algo así también. Es decir, él deseaba seguir lo que Moisés les había indicado, era el discípulo de Moisés, y llegan a la tierra prometida, van conquistando, pero la gente se va apartando un poco de las normas de Dios. Y entonces un día se tiene que plantar Josué. ¿A quién escogen? ¿A quién iremos, Señor? Así nos dice la primera lectura de hoy del libro de Josué en el capítulo 24. En aquellos días, Josué reunió a las tribus de Israel en Siquén, convocó a los ancianos de Israel, a los cabezas de familia, jueces y alguaciles, y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo: «Si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién queréis servir, a los dioses que sirvieron vuestros antepasados al este del Eufrates, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis. Yo y mi casa serviremos al Señor». El pueblo respondió: «Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a dioses extranjeros. El Señor es nuestro Dios. Él nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto. Él hizo a nuestra vista grandes signos, nos protegió en el camino que recorrimos y entre todos los pueblos por donde cruzamos. También nosotros serviremos al Señor, es nuestro Dios». Pues sí, hay muchas veces en nuestra vida que se nos puede plantear y se nos plantea esta situación. ¿A quién iremos? ¿Cuál es lo que vamos a hacer? ¿O seguimos el pecado o seguimos la ley de Dios? Que el pecado es una atracción momentánea, no es nuestra felicidad. Claro que tenemos que ir hacia la felicidad, el ser humano siempre tiende a la felicidad, pero hay momentos que se ciega el corazón, sobre todo, el corazón es ciego, se ciega también nuestra inteligencia y cree ver la felicidad donde no está, en una felicidad momentánea, no en la felicidad total. Y tenemos que decidir, como Josué les dijo a la gente, o sirven a estos dioses que les parecen muy facilitos, porque claro, los dioses aquellos pues tenían una religión muy fácil y muy bonita, pero el Dios de Israel a veces había que servirle con gran sacrificio. Y entonces aquel pueblo en ese momento vuelve a realizar la alianza, renueva la alianza que había hecho Moisés con Dios: lejos de nosotros abandonar al Señor nuestro Dios, a Él serviremos. Ojalá así nosotros también sirvamos al Señor de verdad, sirvamos en nuestra vida, en lo que es propio, cada uno en lo que tiene. Por ejemplo, hay muchos que de una o de otra manera están unidos el hombre y la mujer, porque de esto nos habla San Pablo hoy, como vamos siguiendo la carta a los Efesios. Hoy toca el párrafo muy importante en que se habla de la unidad del hombre y la mujer. Y a veces hay miedo, y a veces tienen miedo de decir: pero bueno, ¿cómo vamos a realizar el matrimonio de la Iglesia si ya nunca nos vamos a separar? Nunca nos podemos separar. Ah, bueno, eso es porque no hay amor. Cuando hay amor, nadie teme la separación, cuando se hacen una fusión, una unidad plena. Oigamos lo que nos dice la carta del apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 5, desde el versículo 21. Hermanos, sed sumisos unos a otros con respeto cristiano. Las mujeres que se sometan a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, Él que es el Salvador del cuerpo. Pues como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para colocarla ante sí gloriosa a la iglesia, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Pues sí, amigos, San Pablo habla de una gran unidad, pero una unidad religiosa, una unidad que se basa en el amor a Dios, se basa en un compromiso hecho ante Dios. Y que aprovecho para decir, por lo menos, por si alguno no está fijo, que el sacramento de la iglesia, el sacramento del matrimonio, les da algo muy importante. Y les voy a decir lo muy importante, por si acaso no se recuerdan, que hay algunos que dicen, bueno, lo mismo da casarse por la iglesia que no. Pues miren, por de pronto, si están casados por la iglesia, significa que tienen una gracia de Dios, y que lo que ustedes hagan, el hombre y la mujer unidos por amor, todo lo que sea de cariño, de bondad, de intimidad entre ustedes, todo eso repercute para el bien en los méritos para el cielo. Es decir, todo lo que hagan de amor, de cariño, todo eso son datos positivos, méritos positivos para un día tener mejor cielo. Sin embargo, aquellos que están casados, que no están casados por la iglesia, puede ser que hagan hasta una cosa muy mala, porque saben que deberían estar casados por la iglesia. Yo no me meto ahora si hacen un pecado o no están pecados, porque hay mucha ignorancia, desgraciadamente hay mucha ignorancia, pero por de pronto todos los actos que ustedes hagan no les sirven para nada en cuanto a méritos para el cielo, no les sirven para nada. Puede ser que les sirvan hasta para el infierno, pero bueno, no me voy a meter ahora en esto. Pero por de pronto no es ningún mérito para el cielo. Y por lo tanto, pues es algo estupendo. Y a algunos les da miedo esto que dicen aquí, pero bueno, San Pablo, ¿a dónde va? Dice que las mujeres tienen que estar sometidas a sus maridos. Pero bueno, entonces el marido es la cabeza y bueno, ¿las mujeres qué van a hacer? Ah, no, pero es que algunos solo leen un párrafo y no leen el siguiente. El siguiente dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Ah, es que no se dan cuenta de esto, las mujeres están... Bueno, yo me sometería a gusto a alguien que saben que me va a amar como a Cristo ama a su iglesia. Es decir, uno se puede someter a Dios tranquilamente porque Dios nos ama, más que nada. Entonces, si el marido ama a su iglesia, a su mujer, como Cristo ama a la iglesia, ¿y cómo ama a Cristo a su iglesia? Pues murió por ella, murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, así tienen que amar los esposos, los maridos, a las mujeres, a su mujer, sobre todo cuando están unidas con el sacramento de la iglesia, porque esto es algo ya desde el principio, diríamos del Génesis, el primer libro de la Sagrada Escritura, que ya habla esto y dice, comenta San Pablo, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, no así cualquier cosa, sino una verdadera unidad. Y cuando hay este verdadero amor, entonces sí que se puede decir, eres amor en mi vida, la mitad de mi destino.
Eres amor en mi vida, la mitad de mi destino, la mitad de mi esperanza, la mitad de mi corazón.
juntos seremos tú y yo, dos mitades que se funden, dos mitades de un amor que por siempre ya no cure. Ya somos la misma carne, ya somos la misma vida, tendremos las mismas penas y las mismas alegrías. Tu suerte será mi suerte, tus heridas mis heridas.
Y así la Iglesia, siguiendo a Jesucristo, firme en sus principios, pero que nos llevan a la verdadera felicidad, es firme aunque muchos vayan en contra, por ejemplo en el aborto, pues habrá muchas naciones en que sus legislaciones aprueban el aborto. Sin embargo, la Iglesia está firme en que eso es matar a un inocente y no lo puede aprobar. Habrá muchas legislaciones, muchas, que digan que uno se puede divorciar cuando quiera por cualquier cosa, pero firme es la palabra de Dios que cuando hay verdadero amor y reafirmado con la gracia de Dios, debe ser permanente. Permanente como el amor debe ser permanente, creciendo como la vida es vida, que debe crecer hasta que florezca en la eternidad. Y así vamos uniéndonos más en la paz, en la unidad de Cristo Jesús. Por eso cuando Jesús nos diga, ustedes también quieren marcharse, no Señor, tú sabes que tienes palabras de vida eterna y siguiéndote a ti estamos en el buen camino de la salvación. Amigos, sigamos al Señor constantemente en la vida y en la muerte, y Dios nos dará su paz ahora y por siempre. Es hora, amigos, de decidirnos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Es tiempo de elegir libremente a Jesús. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Cristo consagrado por Dios. Habrá personas, líderes humanos, personas que dicen sus ideologías, políticos, sociólogos, que pueden y deben ayudar a resolver muchos problemas concretos de la convivencia, pero sólo Jesús es capaz de responder el misterio profundo de la existencia, el origen y destino del hombre, su solución moral y eterna. En esta época a veces de libertad, que se convierte a veces en liberalismo, nosotros debemos decir como con Josué: lejos de nosotros abandonar al Señor, nosotros serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Ese es el ideal para esta misa, amigos, que nos preparemos, que vayamos con estos deseos de seguir a Jesús, y en estas reflexiones será hasta el domingo próximo. Adiós a todos. Thank you.